Presentamos Ahora en Duna con Josefina Stavrakopoulos, Nicolás Vial y María José Soto. Auspicio de Credicorp Capital. Duna. Sonidos de tu mundo.
12 en punto. Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, acá el 89.7 en Santiago, 25,2 grados de temperatura, cielos totalmente despejados y una máxima que podría llegar hasta los 30 grados. María José Soto, Nicolás Vial, ¿cómo están ustedes?
Muy bien.
Muy buenas tardes.
Todo bien. Viendo lo que vaya a pasar con la comisión mixta sobre el cuarto retiro.
Perdón la expresión, está bélica, porque ya acabo de leer que llegaron a la definición de que no se va a tramitar hasta total despacho el proyecto cuarto retiro como lo pedían algunos diputados.
Se acaba de definir, claro. Habían diputados que estaban bien pesados, bien catete, un poco diciendo, no alcanzaron a hablar del fondo, estaban hablando solamente del procedimiento, de la presión de los diputados, por ejemplo, Carol Cariola, de Marcelo Díaz, de que se votara ahora mismo, para poder votarlo ya en el Senado antes del domingo.
No invitemos a nadie, nada, indicaciones, nada.
Nada, ahora, votemos. Claro, había senadores que decían, oiga, pero si se vota...
De aquí al sábado lo sacamos.
Ahora lo podemos votar, pero se rechaza. Ustedes no quieren aprobarlo. Entonces, bueno, ahí hay una pelea bien interesante que les vamos a contar.
Igual no estaba pensado recibir gente invitada, según lo que comentaba hoy día en la mañana el senador Pedro Araya, porque dice ya lo recibimos en la comisión de la Cámara de Diputados y también en el Senado, entonces no tendría sentido.
Pero el tema de la indicación era la clave.
Es que la indicación es, pues claro, eso es.
Y aparte que, después vamos a comentar eso, pero el senador Araya decía... Hay cosas que ya tenemos de acuerdo, pero uno empieza a ver que la gran mayoría, lo medular, lo complejo, acuerdo muy poco. O sea, de hecho dice que los diputados traigan una propuesta y avanzamos. Claro. Sobre esos puntos en particular, rentas vitalicias.
Y recordemos que varios senadores dijeron que votaron en general a favor, pero que si volvía igual el proyecto lo iban a rechazar, claro. Como Carlos Monte, como varios. Así que bueno.
Vamos a estar contándoles el detalle de eso.
¿Qué más? Además hay reporte sanitario, se reportaron 2.104 casos de COVID-19 y el peor nivel UCI en casi 11 semanas.
Complicado ese tema, sigue el tema de COVID-19. Y tras el rechazo ayer en la tarde-noche de la acusación constitucional en contra del presidente Sebastián Piñera, hoy el mandatario sostuvo una reunión con su gabinete ampliado, todos sus ministros y ministras, y me llega información de que a la 1:30 habría, 1:30 eventualmente, habría una declaración del presidente Piñera.
Ah, mira, desde La Moneda.
No se dice sobre qué tema, pero uno podría aventurarse a que tiene que ver con la de la acusación constitucional y esta reunión que no solamente lo dijo el ministro Delgado, para ver y apoyar al presidente Piñera tras el rechazo de esta acusación, sino también para hacer una especie de hoja de ruta mirada sobre los meses que le queda al gobierno del presidente Piñera. Esto a puertas de las elecciones del día domingo.
Y en noticias internacionales, bueno, me imagino que ustedes conocen la marca Decathlon. Marca de productos de deportivos,
que son mundial,
a precios bastante accesibles. Bueno, suspendieron la venta de canoas en el norte de Francia ante el temor de que los migrantes las usen para cruzar a Reino Unido. Les vamos a estar contando detalles de esa información también. Y tenemos pregunta del día. Queremos que participen.
Y tiene que ver con lo que está pasando esta hora en el Congreso. ¿Crees que el cuarto retiro debiera aprobarse antes de las elecciones de este domingo? Dos alternativas. Sí, es urgente, o no, es innecesario.
Mientras ustedes votan, nosotros saludamos a Kike Yavar, que ya está en el estudio para hacer un resumen de las principales noticias. Kike, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y ustedes?
Todo muy bien.
Qué bueno. ¿Vamos con los titulares?
Vamos.
El Ministerio de Salud informó 2.104 casos nuevos de coronavirus y 11 fallecidos registrados según cifras informadas por el DEIS. La positividad nacional llega al 3,34% y es de un 2% para la región metropolitana, luego de que se informara el resultado de casi 60.000 exámenes entre antígeno y PCR. En cuanto a pacientes hospitalizados, estos llegan hoy a 603, de los cuales 505 se encuentran con apoyo de ventilación mecánica, dejando disponibles 213 camas críticas a nivel nacional. El gobierno espera vacunar antes del mes de marzo a niños entre los 3 y los 6 años con la vacuna de Sinovac. Si logramos comenzar a vacunar antes de marzo, creo que vamos a tener un grupo de la población inmunizada muy importante, dijo esta mañana la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza. Ya se los adelantaba, en esta hora se encuentra sesionando la comisión mixta que zanjará el futuro del proyecto de ley que permitiría un eventual cuarto retiro desde los fondos de pensión. Esta mañana en Duna, el senador Pedro Araya, presidente de la instancia, pidió a los integrantes de la comisión mixta que reflejen aquellas posturas que van a tener votos en la sala, mientras algunos diputados buscaron sesionar hoy hasta total despacho, cosa que finalmente la instancia rechazó. El presidente Sebastián Piñera encabezó durante esta mañana un encuentro con todo su gabinete luego de que ayer el Senado rechazara la acusación constitucional en su contra por su eventual rol en la compra-venta del proyecto minero Dominga. Se espera que terminado este encuentro el mandatario entregue sus primeras declaraciones públicas luego de que se diera por finalizado este proceso. El gobierno valoró el rechazo en el Senado de la acusación constitucional en contra del presidente Piñera. El ministro de las Express, Juan José Osa, manifestó que ha triunfado la democracia. Junto a esto, indicó que ojalá el próximo presidente cuente con el apoyo de un tercio del Senado, porque si no se va a ver abierto una puerta muy peligrosa que puede venir a la destitución permanente y sucesiva de quienes son democráticos, quienes son electos democráticamente. El ex candidato presidencial del Partido Comunista y alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, lamentó las críticas de la abanderada del nuevo Pacto Social, Yasna Proboste, hacia la posibilidad de que su partido llegue al gobierno con Gabriel Boric, asegurando que su reacción se debe a que se encuentra desesperada por ir atrás en las encuestas. Junto a esto, el edil aseguró que Proboste ha trabajado muchas veces con el Partido Comunista y que está seguro de que en la segunda vuelta llamará a votar por Boric. El gobierno cubano restituyó otras dos credenciales de prensa a corresponsales de EFE en La Habana. Desde la agencia española consideraron la medida insuficiente y dilatoria y reclamaron la devolución de las acreditaciones a todo su equipo. El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, informó que durante la celebración del Año Nuevo, Times Square estará abierto solo para personas vacunadas contra el COVID-19. De acuerdo a esto, de Blasio dijo que este retorno a la celebración de Año Nuevo es una prueba más para el mundo de que estamos 100% de regreso. En noticias del deporte, malas noticias porque La Roja perdió 2-0 ante Ecuador en San Carlos de Apoquindo y salió de la zona de clasificación a Qatar 2022. Con esto la selección chilena bajó al sexto lugar en la tabla de las clasificatorias, pero aún quedan algunas posibilidades para llegar a la cita mundialista.
Gracias, Quique.
Gracias a ustedes.
No perdemos las esperanzas.
No, lo último que se pierde.
Es siempre. Verdad. 12:07, partimos revisando las principales informaciones. Por supuesto, hay nuevo balance sanitario por parte de las autoridades del Ministerio de Salud que da cuenta de 2.104 nuevos contagios de COVID. Según las cifras, este número significa una disminución de 125 casos comparado con el miércoles de hace una semana, así que buena noticia. Y de esta forma, la variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional es de 6.30% si se compara a 7 y 14 días. Del total de casos, 1.541 corresponden a casos asintomáticos. Los activos están en 14.306, 1.045 más que el miércoles pasado. Y a nivel nacional, la positividad es de 3.34%. Esto en base a más de 50.000 exámenes PCR realizados en las últimas 24 horas. Por su parte, la región de Aysén fue la zona que registró la positividad más alta del país en la última jornada con un 11%, mientras que la región metropolitana cifró este índice en un 2. En total, dos regiones disminuyeron sus nuevos casos en los últimos 7 días y ninguna lo hace en las últimas 2 semanas. Según toma de muestras, las regiones con mayor positividad en la última semana son Aysén, Los Ríos, Valparaíso y Coquimbo. En tanto, en Aysén tienen la tasa de incidencia actual más alta por 100.000 habitantes. El DEIS reportó lamentablemente 11 fallecidos por causas asociadas al COVID-19 y sobre los pacientes hay 603 que están hospitalizados por COVID en UCI, un incremento de 30 pacientes en la última semana, y de los cuales 505 se encuentran en ventilación mecánica. Según el reporte de hoy, hay 213 camas críticas que todavía siguen disponibles.
Y sobre el proceso de vacunación y sintomatología, ha ido cambiando evidentemente a raíz de la inoculación que hemos estado recibiendo los últimos meses en nuestro país. Pese a que este proceso contra el COVID-19 en Chile ha tenido evidentemente un gran éxito, a la vez está generando un problema que ha hecho más difícil el control del coronavirus. Esto debido a que han disminuido algunos síntomas de la enfermedad que eran bastante representativos, principalmente la fiebre, razón por la cual nosotros todavía entramos a cualquier lugar y no. Lo primero que hace es el control de fiebre, tomar la temperatura. De hecho, según cifras del Ministerio de Salud, actualmente la fiebre solo aparece en cerca del 25% de los contagiados. Y esto tiene que ver con que la vacuna lo que hace es disminuir en general los síntomas. De esta forma, los expertos están asegurando que es un problema para la detección del COVID-19. Por lo tanto, aseguran que ante cualquier cualquier señal de resfrío, como congestión nasal o dolor de garganta, hay que hacerse de todas formas, o es recomendable hacerse un PCR. Por ejemplo, los síntomas más habituales que se están produciendo ahora, que ya no son la fiebre, son dolor de cabeza y la tos, que lideran como los signos más habituales del COVID-19, razón por la cual es necesario igual tener preocupación y hacerse el PCR. No necesariamente la fiebre va a estar ahora de la mano de esta enfermedad.
Son problemas porque finalmente son los síntomas de un resfrío.
Claro.
No estoy diciéndolo a Bolsonaro que esto era una gripecina. No. Lo que pasa es que producto de la vacunación, claro, hay una, como tú decías, una disminución de los síntomas. Y primero, cuando uno perdía el olfato o el gusto,
no, es que eso
está bastante claro.
Era cuando, demasiado raro, es como que solamente
era bastante claro. Cuando tenías fiebre, te dolía el cuerpo, una gripe, pero con 38, tú decías, PCR. Cuando solamente tenías congestión nasal y no tos seca, pero ahora
es
claro.
Que hay gente que lo confunde mucho con alergia y ese es el problema.
¿Para qué decir la alergia
en esta fecha?
¿Y para qué decir la alergia en esta fecha? Así que es una complicación. Por un lado, bueno, digamos, porque también lo que está haciendo es que hay un efecto de la vacuna, pero para el testeo, trazabilidad es una complicación, pero lo bueno es que los síntomas bajan en ese sentido. Ahora, y eso también se refleja, me imagino, en que uno no genera una sintomatología grave. Una persona que sin vacuna podría haber terminado en una UCI, puede terminar con un dolor de garganta, una tos seca y un poco de fiebre.
Que esa finalmente es la idea de la vacuna. A lo mejor no va a evitar 100% el contagio, pero sí disminuye mucho los síntomas y eso, por supuesto, es una muy buena noticia. Pero claro, tiene el otro lado que puede generar que la gente no se testee producto de que lo confunda con una alergia o con un resfrío común. Lo importante es siempre testearse y ojalá estar atentos porque hay que aislarse en el caso y no seguir contagiando.
De todas maneras, 12 de la tarde con 11 minutos, estábamos comentando al inicio, comisión mixta para revisar el proyecto de un eventual cuarto retiro de los ahorros previsionales, comisión mixta entre senadores y diputados que se constituyó el día de ayer. Ayer hubo presión importante de parlamentarios como Carol Cariola, como Marcelo Díaz, que dejaron sus territorios que representan en Semana Distrital, recordemos que estamos en Semana Distrital, y llegaron al Congreso a exigir que se constituyera ayer. Justamente está en el Congreso hablando hasta ahora el diputado Marcelo Díaz. Ya se rechazó la idea de tramitar hasta total despacho el día de hoy el proyecto. Vamos a escuchar y comentar.
Remover los obstáculos que impiden que podamos entrar en la discusión de fondo. Porque como bien decía la diputada Cariola, conocemos cuáles son las 8 diferencias que hay entre el proyecto de la Cámara y la opinión de las senadoras y senadores. Y creemos que es posible alcanzar acuerdos. Sabemos que tenemos el deber de flexibilizar en algunos puntos sin desnaturalizar el proyecto para poder tener los votos en el Senado. Creo que hemos ganado una cosa, eso sí, hay que decirlo, y es que al parecer al menos en los diputados y senadores que están a favor del cuarto retiro, y la diputada Cariola, hay consenso en que los jubilados de renta vitalicia deben estar dentro de los beneficiarios. Y eso sí creo que es una conquista, al menos del día de hoy, hay que decirlo, una buena por lo menos. Pero ahora tenemos plazo de indicaciones y nosotros al menos estamos disponibles, lo dijo el diputado Lavaca, lo dijo la diputada Cariola, yo mismo, a venir el viernes a sesionar. No hay ningún inconveniente, nosotros estamos dispuestos a avanzar porque todo este retraso, como bien dice Carol, es una bofetada para la gente que está esperando con urgencia esta ayuda, sobre todo porque se acaba el IFE, porque se acaba el proyecto que suspende la ley, que suspende el cobro de las cuentas básicas, porque se viene Navidad y Año Nuevo. La gente requiere con urgencia esta ayuda y nosotros tenemos que estar a la altura de esa exigencia.
Diputado, estamos escuchando las declaraciones del diputado de UNIR, Marcelo Díaz, uno de los que estuvo presionando ayer para que se constituyera. Finalmente se adelantó la constitución de la comisión mixta, iba a ser en la tarde, se cambió para las 10 de la mañana y comenzó a sesionar con miradas bien contrapuestas de aquellos parlamentarios que esperaban que no hubiera un ingreso de indicaciones, que esto ya estaba ultra conversado y que había que votarlo ya desde la comisión. Recordemos que la comisión son representantes de ambas cámaras, pero no representan en el 100%, podríamos decir, la mirada de todos los parlamentarios. Entonces estábamos escuchando al diputado Marcelo Díaz, que aquí ya se ha discutido muchísimo y que hay un acuerdo entre los parlamentarios de oposición a favor del cuarto retiro de temas como rentas vitalicias. Ojo, porque el tema rentas vitalicias, entre varios senadores que votaron a favor del cuarto retiro, era uno de los puntos que consideraban una traba para la discusión. Votaron, en algunos casos, como Carlos Montes, señalaron voto en general, pero el proyecto como está, en algunos aspectos, como rentas vitalicias, anticipo en este caso, tiene que buscarse algún mecanismo, alguna situación, o en definitiva sacarlo. Entonces, claro, el diputado dice, aquí en la comisión hay un acuerdo entre los diputados y senadores de oposición, pero eso puede llegar a votarse a favor.
Hay algunos que están esperando otro tipo de diferencia, otro tipo de indicaciones en el Senado, y claro, lo decía el mismo Pedro Araya hoy día en la entrevista que da Anduna, que hay acuerdos, por ejemplo, en mantener los mismos criterios que el primer retiro, en dos cuotas, etcétera, pero por ejemplo no hay claridad respecto de los impuestos, respecto del tope, ahí tiene que existir un acuerdo, claro. Y como decíamos al principio, hay varios senadores que dijeron apruebo en general, me parece una mala política pública, pero la apruebo en general, pero si vuelve igual, no la voy a rechazar porque necesito que de alguna forma se proteja o se resguarde un poco la economía y el coletazo que puede generar. Y
algunos estaban muy de acuerdo también en lo de las rentas vitalicias, de sacarla. Habían varios que estaban de acuerdo en eso, sí. Sobre todo en el Senado, entonces lleva la atención.
El mismo senador Araya ha dicho en varias entrevistas aquí en Duna como que es complejo la proyección del diagnóstico que se da para los que tienen rentas vitalicias, sí. Si en algún minuto las empresas aseguradoras, en este caso, caen en insolvencia, ¿quién les paga la jubilación, digamos?
Sí, de hecho, ahora me sorprendían las declaraciones del diputado, porque había harto consenso en algunos de que había que sacar ese punto para poder seguir avanzando.
Oye, algunas frases, porque estuvo, terminó, finalmente se rechazó la idea de legislar esta tarde, esta jornada, estaría ya para después de elecciones, esto está bastante claro ya con esta definición. La diputada Caral Cariola en algún minuto decía, aquellos que dicen que esto tiene razones electorales, la verdad es que los que no quieren votar antes es porque están preocupados por no develarse antes de las elecciones. O sea, ya nos fuimos por el lado de a días, digamos, de los comicios del domingo. El diputado Gonzalo Fuenzalida, que también está en la comisión, decía, encuentro una irresponsabilidad que queramos trabajar hasta total despacho cuando no hay indicaciones ni ninguna propuesta. El senador Buenchumilla dijo, si esto no tiene cambios, esto no va a prosperar. Digámoslo a la gente, necesitamos llegar a un acuerdo. Marcelo Díaz decía que hay parlamentarios que vienen a rechazar cualquier cosa. Si votaron en contra en la Cámara y el Senado, eso no va a cambiar. La responsabilidad de un acuerdo es entre parlamentarios de oposición, dejando totalmente de lado a el oficialismo, digamos, también por el cálculo, digamos, de los votos que serían necesarios. Y el diputado Marcos Silavaca dijo, quiero que exista un acuerdo para asegurar los votos en el Senado y la Cámara para que esto sea verdad, parte de las declaraciones que se dieron en esta comisión mixta que finalmente rechaza la idea que en algún minuto se puso en la mesa de discutir y votar el día de hoy, se concreta con bastante más fuerza que esto va a ser después de las elecciones y que se va a abrir un plazo para indicaciones, que es lo que fue solicitado desde la Cámara Alta cuando pasa a comisión mixta. Recordemos que en la Cámara Alta no se aprobó en general. De hecho, por falta de votos, se rechazó. Por eso pasa a comisión mixta y por eso se está discutiendo actualmente.
12:17, vamos a la moneda, porque hoy día durante la mañana en el Palacio de Gobierno hubo una reunión entre el presidente Piñera y sus ministros. Esta cita es de trabajo y se dio un día después también de que el Senado ayer rechazara los dos capítulos de la acusación constitucional en contra del presidente, con casi la totalidad del oficialismo votando en contra, salvo la abstención del senador Manuel José Osandón de Renovación Nacional. Una vez concluido el encuentro, que se extendió por cerca de una hora y media, los secretarios de Estado dieron un punto de prensa en La Moneda, encabezados por supuesto por el titular de Interior, Rodrigo Delgado, y lo que explicaba el jefe de gabinete hoy día a la mañana es que fue una reunión muy concreta en la cual el presidente expuso a su gabinete distintas situaciones, sobre todo mirando hacia el futuro. La acusación constitucional ya es parte del pasado y el presidente se ha centrado en los meses que quedan para el gobierno y dice que les pidió poder establecer y seguir trabajando con el mismo compromiso en terreno. Delgado también decía que el presidente les pidió que tengan la misma actitud hasta el último día, y ese último día obviamente está relacionado con dejar establecido el legado de este gobierno, y ese legado está relacionado con las causas que más le importan a los chilenos, y más duros en todo caso fueron los términos que utilizó el titular de la SECPRES y CGGOV, Juan José Osa y Jaime Belolio, respectivamente, quienes apuntaron sus dardos llamados a la oposición, sobre todo por esta acusación constitucional que finalmente no prosperó. Por una parte, Osa decía que al próximo presidente le deseo profundamente que cuente con un tercio en el Senado, porque la verdad es que si el Congreso y algunos parlamentarios, sobre todo de extrema izquierda, se van a comportar de esta manera, puede ser que caigamos en un camino de destituciones sucesivas que a nadie le conviene. Mientras que Belolio dijo que espera que no tengan a la oposición que han tenido nosotros y que luego de firmar el acuerdo de la paz y la nueva constitución han presentado 10 acusaciones constitucionales, han votado en contra de todas las agendas que son las más importantes para la ciudadanía y eso le hace mal a la democracia. Son las reacciones que se vieron el día después de la votación de esta acusación constitucional en el Senado, que finalmente se rechazó y es donde finalmente los senadores actuaban como jueces.
12 del día, 19 minutos. Cambiamos de tema completamente. Quiero preguntarles a ustedes si les ha llegado de su compañía de servicio de agua potable alguna advertencia respecto del periodo de sobreconsumo de agua.
Advertencia no, pero ya vi el punto adicional.
Ya está enterada. Ah, ya lo viste.
Vi el, sí. Ya bueno, me subió bastante.
Me golpeaste y no me gusta esto.
Yo lo acabo de leer y estoy golpeada, así que tranquilo. Y quiero contarles a todos que probablemente el precio del agua va a subir. Depende de su consumo. ¿Por qué? Porque esto es una idea que busca desincentivar el consumo excesivo de agua. Por tanto, las empresas que proveen en Chile servicios de agua potable, como Aguas Andinas, Esbío, etcétera, están comenzando a recordar que a partir del 1 de diciembre van a comenzar este proceso que se llama periodo de sobreconsumo de agua.
Oh, entonces en el verano. Entonces va a subir más, porque yo pensé que era ahora por sobreconsumo que me había subido.
Bueno, depende.
Fuiste tú.
Fui yo. Tú misma, que está gastando un poco más. Ya. Según la información de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, a partir de esa fecha, del 1 de diciembre, y durante los próximos 4 meses, evidentemente durante el verano, digamos, se va a cobrar una tarifa adicional a los clientes que sobrepasen el consumo habitual. Tarifa que está regulada y determinada también por cada una de las empresas sanitarias del país. La tarifa de sobreconsumo se va a aplicar a partir de los 40 metros cuadrados, metros cúbicos, perdón, no metros cuadrados. A partir de los 40.
Oye, qué cambio. Oye,
cambió todo.
Cambió harto la.
Ay, Dios mío. No, me acordé de problemas con los números de un candidato. Ya. La tarifa.
Las cifras. Sobre,
sí, yo y las cifras.
La unidad métrica.
Ya, vamos. De nuevo. La tarifa de sobreconsumo se va a aplicar solo a partir de los 40 metros cúbicos, según está definido en cada uno de los decretos tarifarios. ¿Qué quiere decir eso? Que se aplica a los metros cúbicos de agua consumidos luego de haber pasado el límite mensual establecido. Excepcionalmente, si un cliente tiene un consumo promedio en el periodo no punta, de abril a noviembre, que sobrepasa los 40 metros cúbicos, solo está afecto a la tarifa de sobreconsumo a los metros cúbicos que excede de su propio consumo promedio en ese periodo no punta. Es lo que advierte la superintendencia, que claro, evidentemente que es una idea para desincentivar el consumo de agua y el exceso de agua. Hay una nota que estaba leyendo de BioBio donde hay un montón de consejos para evitar el sobreconsumo, que a veces uno no se da cuenta y puede hacerlo, desde cortar la llave de paso si estás fuera de tu casa o te vas un fin de semana fuera, cerrar la llave del agua mientras te lavas los dientes, tomar duchas breves, cuando tomas agua no dejar correr la llave, por ejemplo, instalar ahorradores de agua en las llaves de lavadero, lavatorios, ducha, limpiar los filtros, arreglar las llaves que goteen, obviamente, porque claro, por ejemplo, una llave que gotea podrías ahorrarte hasta 180 litros. Por lo tanto, es un ahorro importante en cada detalle. Puedes perder, por ejemplo, 12 litros de agua por minuto. Imagínate, 12 litros. ¿Cuántos son 12 litros de agua? Es más o menos... O sea, uno lo piensa como en una botella gigante.
Una garrafa. Más de una
solo
garrafa.
Solo por lavarte los dientes. Solo por no cerrar el agua mientras te lavas los dientes, pierdes una garrafa de agua.
Bueno, no todo solo te ayuda a la economía, evitarlo. También ayuda al medio ambiente.
Evidentemente, ayuda al planeta. Pero les quiero decir que si hacen sobreconsumo en diciembre y adelante, vamos a pagar más caro. Así que ojo con eso.
Ya, pues, gracias.
Te dejo chacao.
Sí, no, pero es por un buen fin finalmente, sí, hay que tomarlo por ahí. 12 de la tarde con 23 minutos, vamos a otras informaciones. Un proyecto presentado por la diputada del Partido Socialista, Maya Fernández, y de Convergencia Social, Gael Yomans, busca prohibir el uso de animales en labores de control de orden público, una medida que afectaría por supuesto, a instituciones como la Policía de Investigaciones y Carabineros en el uso de perros, el uso de caballos. Ahí se apuntan, no sé si hay otros animales que se usen, no. Uh-huh. No, perro y caballo, digamos. La iniciativa pretende establecer además una ley, por ley, el uso de protocolos especiales al interior de ambas instituciones para impedir situaciones de maltrato animal por parte de los cuidadores. La diputada Jomans explicó que se hace urgente aplicar protocolos de tenencia y responsabilidad de los animales que estén bajo sus cuidados. La diputada y presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, Marcela Sandoval, en tanto, destacó que la idea matriz es ir erradicando el uso de animales en el control del orden público. El proyecto generó apoyo de especialistas quienes acusan que la peor parte del uso de animales en labores de orden público la sacan los ejemplares. El perro o caballo lamentablemente se gana las peores consecuencias. En un patrullaje está bien que sean utilizados, pero el perro está entrenado para defender y puede ser víctima de cualquier tipo de violencia por proteger a su dueño en manifestaciones. Es alguna de las impresiones que se tienen sobre el actuar entonces de animales en control de orden público y este proyecto que busca terminar con esa situación.
Estaba pensando, ¿en qué otros animales se utilizan?
No. Claro que ninguno.
Palomas mensajeras.
Puede que la pedí o carabineros me sorprenda y haya otros, pero...
Un gato espía.
No sé.
Los gatos son... A mí no me gustan los gatos, pero son muy clever, así que podría ser.
En una vez.
La José se pasó el medio rato.
Es que siempre tienen un plan.
Tienen cara de estar planeando. Sí. Siempre tienen cara así.
Estoy escuchando tu conversación.
Te estás tramando algo.
El perro te saca la lengua y te mira con quiero comer, listo.
Con amor.
Quiero amor. Oye, 12:25, en otras noticias también les cuento que el delegado presidencial de la región metropolitana dio a conocer que se están preparando para retirar el plinto o base de piedra que sostenía la estatua del general Manuel Baquedano en la plaza homónima en la capital. Según lo que destaca hoy día La Tercera y que da cuenta finalmente el delegado presidencial, es que están trabajando para que lo antes posible puedan retirar para ser restaurada en un taller especializado a este tipo de obras. Ese fue el requerimiento del Consejo de Monumentos Nacionales, por lo que en eso están trabajando con la Subsecretaría de Patrimonio Cultural. Tras el denominado estallido social, el 18 de octubre del 2019, la Plaza Baquedano fue el epicentro, y lo sabemos de las protestas que han seguido, lo hemos visto todos los viernes, y que de alguna forma se va deteriorando esta situación poco a poco, las estructuras que yacían en ese lugar. Y estamos hablando también precisamente de la estatua del general Baquedano, los restos del soldado desconocido, incluso los muros perimetrales de contención para resguardar lo último que quedaba, la base de piedra y la estatua, van a tratar de ser contenido lo más posible. Primero, el Consejo de Monumentos Nacionales confirmó que va a trasladar la estatua el 12 de marzo de este año, y luego, tras las manifestaciones donde los concurrentes derribaron el muro perimetral el 21 de octubre pasado, sacaron los restos también del soldado desconocido, donde le rindieron honores, y por último, van a retirar el plinto que ha sido vandalizado y repintado en reiteradas oportunidades durante los últimos años. Así que, según lo que explicaba la delegación presidencial metropolitana, será la encargada de financiar la restauración de la base, en tanto expertos serán los que indiquen cómo será sacada y dónde será trasladada la base. Así que ya ni base va a quedar en la plaza Baquedano de este monumento del general Baquedano. 12:27.
Vamos a una pausa, pero antes la pregunta del día. ¿Crees que el cuarto retiro debiera aprobarse antes de las elecciones del domingo? Te dejamos dos alternativas. Sí, es urgente. O no, es innecesario.
Hacemos una breve pausa comercial y volvemos con más informaciones aquí en Ahora en Duna, en la 89.7. Vamos y volvemos.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Las inversiones sostenibles han llegado para quedarse, al punto de que es vital para los beneficios de cualquier compañía cumplir con una serie de parámetros sostenibles a la hora de invertir. Estos son los llamados criterios ESG, que responden a estándares ambientales, sociales y de gobierno corporativo. El ranking global de Standard & Poor's, que evalúa a 96 empresas en todo el mundo, acaba de posicionar en el cuarto lugar a Acciona Energía, con 86 puntos sobre un total de 100 en sostenibilidad, de acuerdo a los criterios de evaluación ESG de la compañía. Este resultado ubica a la multinacional española en energías renovables como la líder de su sector, destacando por su desempeño corporativo superior al de sus competidores y su estrategia de largo plazo, basada en una economía baja en carbono. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Buena, compadre. ¿A dónde va?
A entrenar, pues, amigo.
Ah, oye, ¿y así nomás? ¿Seguro llevas todo?
Pero por supuesto. Llevo mi casco, mis rodilleras y mi seguro alemán a accidentes.
Porque tu tranquilidad es nuestra meta, te presentamos el nuevo seguro alemán accidentes. Cobertura de gastos médicos en caso de cualquier accidente. Respaldo de los mejores especialistas de clínica alemana. Y un 30% de descuento en Alemán Sport. Contrátalo hoy en alemanaseguros.cl. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.
Logremos acuerdos para buenos cambios. Tu diputado por el Distrito 11.
Sé que exige volver a dormir tranquilo. Por eso voy a defenderte con convicción contra la delincuencia y el narcotráfico y contra los que promueven la violencia. Soy Luciano Cruzcoque, candidato a senador por la región metropolitana. Recuperemos la sensatez para que puedas vivir en paz.
En Salfa Rent tenemos cobertura nacional, con sucursales de Arica a Punta Arenas para viajar juntos por Chile. Viaja seguro, con todos nuestros protocolos de sanitización e higiene. Arrienda en salfarrent.cl y elige el auto que quieras para tu viaje seguro.
Al usar un híbrido Toyota, dejas una ciudad más limpia, dejas un mejor futuro para nuevas generaciones y desde hoy, dejas un bosque para todos. Presentamos Bosque Toyota, una iniciativa que ya cuenta con 1.500 árboles nativos en el sur de nuestro país. Nuestro compromiso es cuidar el futuro del planeta, plantando un árbol por cada híbrido Toyota que recorra las calles junto a Fundación Reforestemos. Si ya tienes uno, inscribe tu árbol en toyota.cl. Medio ambiente, made in Toyota.
La Tercera presenta autoslt.com, el marketplace más completo para comprar o vender tu auto. Elige entre más de 10.000 autos, todos con garantía mecánica por 12 meses, al mejor precio sin comisiones. Recibimos tu auto en parte de pago y financiamos la diferencia con tasas preferenciales entre más de 5 grandes instituciones financieras. Todo en línea y al instante. Más autos, mejor precio, más seguro y más simple. autoslt.com. La Tercera, más que un diario.
Con 31 minutos, estamos de regreso en Ahora en Duna, acá en la 89.7 en Santiago, 25,3 grados de temperatura. Y revisamos noticias del ámbito internacional a esta hora de la tarde, porque la cadena de material deportivo Decathlon, que muchos la conocen, ha retirado de la venta de sus tiendas en el norte de Francia las canoas, estos botes, ante el temor de que algunos migrantes utilicen las embarcaciones para cruzar el Canal de la Mancha y llegar a Reino Unido. La decisión llega en plena discusión entre ambos países sobre la responsabilidad de frenar la migración irregular, que ha alcanzado cifras que son récords durante los últimos días. Las tiendas afectadas, sin embargo, van a seguir vendiendo equipamientos de protección en el mar, como los chalecos salvavidas, pero las canoas se pueden seguir adquiriendo a través de internet. En el fondo no las van a poder adquirir en la misma tienda, la tienda física. La empresa justifica la decisión de suspender la venta de estos productos en las tiendas de Calais, a unos 300 kilómetros en el norte de París, en algunas tiendas producto del temor que podría poner en riesgo o en peligro la vida de las personas que las usan como una travesía, según aclara la compañía en un correo electrónico. El reciente aumento, dicen, de intentos de travesía nos ha llevado a esta decisión, ya que estos equipamientos podrían ser utilizados para otros usos que no sea el deporte y emplearse como embarcaciones para cruzar el Canal de la Mancha. Fueron los encargados de la tienda también de la zona quienes alertaron a la empresa de que las embarcaciones en venta, en especial los kayaks, podrían ser usados por los migrantes en este intento de cruzar el canal. El viernes, de hecho, informa el diario The Guardian, 3 migrantes resultaron desaparecidos en este intento de alcanzar la costa británica a bordo de canoas y 2 embarcaciones de este tipo que se encontraron a la deriva en Calais. El incremento de personas que están cruzando de Francia a Inglaterra en las últimas semanas ha tensionado de alguna forma las relaciones entre París y Londres. Solo el miércoles pasado, casi 1.200 personas, una cifra récord, aseguran las autoridades británicas, cruzaron el canal, algo que el gobierno de Boris Johnson calificó de inaceptable. La prefectura marítima francesa de La Mancha y el Mar del Norte, que coordina las operaciones de rescate en la zona, calculan que alrededor de 15.400 personas han sido atendidas en este intento de alcanzar Inglaterra desde las costas galas este año hasta el 31 de agosto. En todo 2020 fueron 9.500. El gobierno francés ordenó el desmantelamiento de un gran campamento de inmigrantes, uno de los principales puntos de partida desde la Costa Gala para llegar de forma irregular en Reino Unido. Y el lunes, el ministro del Interior francés acusó al mercado de trabajo británico de fomentar la migración y lamentó que Francia pagara las consecuencias de falta de acción de Londres. Ambos países acordaron ayer reforzar la cooperación para detener la inmigración irregular, pero llama la atención que este tipo de empresa tome medidas para hacer frente a la migración irregular y que la medida sea dejar de vender canoa. O esto,
puede haber habido una negociación, una gestión también de
gobierno,
de otra autoridad, no sé, estoy inventando, no tengo idea.
Sí, podría haber sido, pero
fue una decisión de ellos, claro.
Autónoma.
Sí.
12 del día, 34 minutos, los llevo a España. Otra noticia internacional que la verdad es que llama bastante la atención tiene que ver con la decisión del gobierno español de enviar una enmienda a la llamada Ley de Memoria Democrática que podría permitir que fueran juzgados los responsables por algunos crímenes durante el gobierno del dictador Francisco Franco, durante el franquismo. De esta manera se podría esquivar la ley de amnistía que se firmó en 1977, que fue pactada para liberar precisamente a presos de la dictadura, que se ha usado para impedir también que sean sometidos a la ley prácticamente todos los actos del franquismo. El texto que fue pactado por el Partido Socialista Obrero, que es el PSOE, y Unidas Podemos, que son dos partidos afines al gobierno, señalan que todas las leyes españolas, incluida la de amnistía del 77, se interpretarán y aplicarán de conformidad con el derecho internacional convencional, y por lo tanto se incluyen crímenes de guerra, de lesa humanidad, de genocidio. La enmienda tiene que pasar a trámite al Congreso de los Diputados en España, donde podría aprobarse por los parlamentarios si necesitan una mayoría. En una conferencia de prensa, uno de los diputados de Unidas Podemos, que es Enrique Santiago, celebró esta decisión alcanzada para que la ley de amnistía no pueda ser usada como excusa para no perseguir este tipo de crímenes de lesa humanidad, en este caso del franquismo. A propósito de Francisco Franco. Ahora, viene extraña esta norma, porque recordemos que la dictadura de Franco comenzó en el 39 con la Guerra Civil Española y terminó en el 75, por lo tanto, en el año 1975, por lo tanto, no sé quiénes quedarían vivos en el fondo que hayan participado en violación a los derechos humanos o crímenes de lesa humanidad durante el franquismo. La verdad es que, de nuevo con Francisco Franquismo, pero yo creo que claramente tiene que ver como con una idea de partir de aquí en adelante a tener resguardo de evitar violación a los derechos humanos, pero claro, es como más simbólico.
Una señal, digamos.
Un símbolo en el fondo, símbolo, porque claro, hasta hace 15 años en España había bustos de Francisco Franco por todos lados, había estatuas por todos lados, uno iba a cualquier casa y habían estatuas de Franco. Entonces, claro, esto fue poco a poco eliminándose y que llega finalmente a terminar con esta ley de amnistía.
12 de la tarde con 37 minutos, vamos a Estados Unidos y se confirmó que habrá año nuevo en Times Square. Pero año nuevo como
la celebración, el clásico año nuevo.
Sí, año nuevo va a ir igual, digamos. Si no
sí,
me diga
claro,
otro,
sí,
algún desastre u otra cosa,
esa
esperemos
fiesta
que
masiva
no,
y grande. La clásica en Times Square.
La clásica en Times Square con
el
gran
árbol gigante.
El árbol gigante.
No, es como una bola.
Pero ¿cómo hacer un árbol si eso es Navidad?
Ah, no, estoy confundiendo.
Rockefeller Center. Oye, entre Francisco y el árbol de Año Nuevo.
Ya, chiquillos, me voy. No, ya
estoy. Hay un árbol de un candidato aquí en Chile, pero eso ya es otro tema. No, por la gran esfera o bola
sí,
que baja.
Sí, la bola gigante que baja.
Me estaba confundiendo con el árbol gigante que ponen ahí.
En
que
Navidad.
Lo prenden con claro, escándalo también. Sí,
el, año okay, el año pasado se dio esa celebración, pero fue con aforos muchísimo, muchísimo más reducidos que la normalidad, digamos, de un Año Nuevo en Times Square. De hecho, se rindió un homenaje a los funcionarios de la salud, quienes fueron invitados a estar en esta que fue televisada y todo, pero claro, no tenía el mismo garbo, la misma espectacularidad que todos los años. El alcalde Bill de Blasio informó que los neoyorquinos y los visitantes podrán recibir el Año Nuevo en este popular sector, pero deberán demostrar que están vacunados contra el COVID-19 para celebrar la llegada de 2022. Se va a exigir que todas las personas mayores de 5 años presenten una prueba de vacunación anterior al 16 de diciembre, porque tarda 2 semanas que el cuerpo desarrolle inmunidad tras haberse inoculado. aquellos que por razones médicas no puedan recibir la vacuna van a tener que presentar una prueba negativa de PCR 72 horas antes de este evento, según informó en una conferencia de prensa Bill de Blasio y Tom Harris, presidente de la organización Times Square Alliance, que representa a los comercios de la zona. De hecho, Harris dijo que el pasado sábado Times Square recibió a más de 270 mil personas y que en los meses pasados las visitas a esa zona han aumentado en un 50%, lo que atribuye a los esfuerzos de una vacunación. Así que no va a haber árbol en el año nuevo en Times Square, pero de todas maneras van a poder ver
una esfera gigante digna de año nuevo.
Sí, va a haber en Navidad el árbol de Rockefeller Center. Ahí puedo estar yo tirando cualquier cosa, me puedo equivocar. Son bromas, amigo.
Está bien. Oye, yo me quería quedar unos minutos más en Nueva York para contarle que uno de los últimos retratos del artista Frida Kahlo batió récords de un artista latinoamericano en una subasta. Es un autorretrato que se llama Diego y yo, que es de 1949, y fue la estrella de una subasta que se celebró en Nueva York en el marco de la temporada de otoño, marcado por el arte, por supuesto. Tenía un precio de salida de $30 millones esta pintura, que muestra a la autora de frente con la figura de Diego Rivera en la frente, como ahí insertado. Y fue rematada por $34.9 millones, un precio que desplaza a su marido, el mismo Diego Rivera, que aparece en la frente de Frida Kahlo en este cuadro, que él anteriormente había sido el autor latinoamericano más cotizado, con 10 millones de dólares en 2018 por su cuadro Los Rivales, y que supone también un récord para la obra de una mujer, aunque sin superar la cifra de un cuadro de Georgia O'Keeffe, que alcanzó $44 millones en el año 2014, también en una subasta en Nueva York. Así que novedades respecto a Frida Kahlo. Antes de la velada de ayer, que fue cuando se remató este cuadro bajo el título Evening Sale, el autorretrato de Kahlo ya había superado otro récord en una subasta previa el pasado mes de septiembre con un precio de $26 millones. Diego y yo había sido subastado por última vez en el 90, también en esta misma casa de remates en Nueva York, por $1.4 millones. El precio más alto pagado por una obra de Kahlo hasta la subasta de ayer había sido $8 millones por un lienzo de 1939. Dos desnudos en el bosque, vendido hace 5 años. Y de ahí que la centenaria casa de subastas de Nueva York va a saludar el resultado de la puja y revalorizaron a Kahlo finalmente, y la tienen como una de las artistas latinoamericanas más cotizadas con este precio que adquirieron este cuadro llamado Diego y yo, y que al parecer es bastante chiquitito. Ahí aparece Diego Rivera con un tercer ojo también en la frente de Frida Kahlo. 12:41.
Estás en Ahora en Duna.
Seguimos en noticias nacionales esta vez. Actualicemos lo que está pasando en la comisión mixta por el cuarto retiro. Recordemos que estaban sesionando durante la mañana, hubo varias reacciones producto de esto. Y hoy día a la mañana hablaron con, en Duna en Punto, con el diputado Araya, el senador Araya, respecto de lo que podría pasar en esta comisión mixta. Bueno, parte de lo que decía el senador es que lo más probable es que no se vote antes de las elecciones del 21 de noviembre, es algo que se va a ver más adelante, y escuchábamos al diputado Marcelo Díaz también hablando sobre lo que se generó en la comisión mixta. Algunos diputados estaban pidiendo que se tramitara rápidamente, pero al parecer esto no va a poder pasar por los trámites por los que tiene que pasar y los acuerdos que tienen que llegar los parlamentarios.
De hecho, la votación fue la siguiente, que es importante también para tener claridad de cuáles eran las posturas que se estaban jugando aquí en la comisión mixta, que lo que estaba viendo era la idea de algunos diputados de despacharlo hoy día.
Sí.
Discutirla hasta total despacho, digamos, en la comisión mixta. Rechazaron esta idea los diputados Zurrutia y Fuensalida, los senadores Galilea, Puj, Araya y Buenchumilla, y aprobaron la idea, o sea, la idea de despacharlo, trabajar todo el día hasta que se despachara, que ya tenía sus contras, el senador Alfonso Burresti, los diputados Marcelo Díaz, Marco Vilavaca y Carol Cañola. Y estaba bien intenso, porque aquí, y un poco por qué digo, porque de los senadores, solamente el senador Durresti aprobó la idea de hasta total despacho hoy día. El resto dijo, a ver, aquí tenemos que ver indicaciones. Aquí hay que hacer el trabajo de la comisión mixta. Aquí, recordemos, y eso fue un poco, estoy parafraseando lo que decían en esa instancia, este proyecto pasa a comisión mixta porque se rechazó la idea de legislar en la Cámara Alta, entonces de qué estamos hablando. Aquí, de algún punto, la diputada Carol Cariola señalaba que era un retroceso en términos de que se termina el ingreso familiar de emergencia. Marcelo Díaz hablaba de que viene Navidad.
Navidad, año nuevo.
Ya, pero... Es decir, yo entiendo, pero hay un tema de consumo y bueno, independiente, no lo vamos a tener en el fondo. En la práctica, lo que tú decías, José, es que se termina rechazando y ya hay bastante claridad de que, claro, uno dice, antes de las elecciones no se va a votar. Las elecciones son el domingo, entonces ya...
El tiempo es bastante acotado, ¿no?
Sí, hay algunos que apuestan desde la mirada electoral, que yo no comparto, digamos, en cualquier trámite legislativo, de que después viene la segunda vuelta presidencial, si es que hay segunda vuelta presidencial, que todo indicaría que sí.
Bueno, el diputado Díaz señalaba, y que lo escuchábamos antes acá en Ahora en Duna, es que él no estaba disponible para excluir además los beneficiarios de los jubilados de rentas vitalicias del proyecto, ni tampoco establecer el llamado cerrojo, que han hablado muchos parlamentarios de que este sea el último retiro, y la forma del cerrojo era aumentar los quórum para poder aprobar este tipo de normativa.
Qué sé, yo entiendo, ha trascendido bastante que un tema que igual está presente en los comandos presidenciales. Porque claro, el cerrojo sí o no, porque el gobierno que asuma, si no se le pone un coto, digamos, a esto, podría haber un quinto, sexto, séptimo, y con las distintas propuestas, que son distintas unas de otras, de una reforma previsional, igualmente te puede afectar el tefón de más ya más acelerado de los ahorros previsionales, de las cuentas de capitalización individual. Así que ahí hay un tema que está bien como a la espera por parte de los comandos presidenciales y de los equipos, especialmente los equipos económicos de los candidatos y la candidata.
De todas maneras. 12:45.
Oye, hablemos de un tema también que se conoció durante la mañana, el proyecto Alto Maipo, que en situación financiera claramente la está pasando re mal, y esto también ante toda la polémica, las críticas que se han dado con respecto a este proyecto. Alto Maipo Spa, desarrolladora del proyecto hidroeléctrico y filial de AES Andes, logró un preacuerdo con los acreedores para iniciar una reestructuración financiera. Principalmente se acogieron al capítulo 11 de la Ley de Quiebra de Estados Unidos. ¿Por qué no suena hace poco el capítulo 11? Porque el año pasado una gran empresa chilena que se tuvo que acoger.
Claro,
La TAM. La TAM, ¿se acuerdan ustedes? Y han habido otras, por supuesto, porque uno también como que capítulo 11.
Al tiro la TAM, claro.
Se acuerda al tiro. Bueno. Según Andes, con esta acción Alto Maipo busca crear una estructura de capital sostenible en el largo plazo, maximizando la recuperación para todos sus acreedores. Como consecuencia de este proceso, de acuerdo con lo establecido, la AES Andes va a desconsolidar de sus estados financieros la filial Alto Maipo Spa y va a reconocer en los estados de resultado del cuarto trimestre de 2021 una pérdida neta, y esto es clave, que llega a aproximadamente 1.100 millones de dólares. Respecto a la generación de caja, AES Andes sostuvo, y comenta en este comunicado, que no tiene contemplado recibir dividendos materiales de Alto Maipo. Así, además, la deuda financiera del proyecto hidroeléctrico no tiene recursos contra AES Andes. Hasta la fecha, ha contribuido, de hecho, esta filial con 1.016 millones de dólares a Alto Maipo para la construcción y avance de este proyecto, monto que considera el último aporte de 46 millones de dólares, dice la empresa, realizado en octubre, dando así cumplimiento a todos sus compromisos de capital. Finalmente, para cerrar, la empresa eléctrica dijo que va a seguir comprometida con el desarrollo de proyectos renovables en Chile, aportando a la reactivación sustentable con inversiones cercanas a los 3.000 millones de dólares, generando 7.000 empleos directos. Uno entendería que ya como que se va cerrando el tema Alto Maipo, por lo menos desde el punto de vista de estas señales financieras, pero también de reestructuración corporativa, organizacional, si queremos verlo. Obviamente me puedo estar adelantando varios pasos, vamos a ver todo el análisis de lo que significa de que se haya acogido al capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos.
12 del día, perdón, 47 minutos. Seguimos con los coletazos a propósito de que ayer se rechazó en el Senado esta acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera. Uno de los que ha analizado este resultado es el ministro secretario general de Gobierno, Jaime Belolio, quien manifestó su expectativa de que el próximo gobierno, sea quien sea, no tenga, dijo, ojalá, la oposición que nos tocó a nosotros, aludiendo a las ofensivas que el sector de oposición ha hecho en contra de la moneda en los últimos meses, siendo la más reciente esta acusación constitucional de ayer que se rechazó. Luego de este rechazo en el Senado, Belolio habló en Infinita, donde dijo que hay cierta conformidad porque se cierre este ciclo y se termine por rechazar la acusación, porque mintieron, dice descaradamente, los que salieron a hablar. hablar. La regla de que el presidente tenga que ser destituido, de eso estamos hablando. Con ello, Belolio afirmó que yo espero que el próximo gobierno no tenga esta oposición, porque fue la décima acusación constitucional. Se ha tergiversado de tal manera la acusación, de manera de ocuparla como si fuera la primera herramienta para tratar de incomodar a alguien. Y esa desnaturalización es la que hace que ahora caiga en ridículo, decía el vocero de gobierno. Planteaba también que fueron los diputados los que les marcaron el ritmo a los senadores, y los senadores estuvieron rehenes de las redes sociales y de las próximas elecciones. Sobre la decisión del senador Manuel José Osandón de rehenes, que recordemos fue el único que se abstuvo de votar del oficialismo, Belolio dijo que más allá de la crítica personal al presidente, luego dice que no encontró ninguna prueba para votar a favor, que fue el relato que hizo Sandón de hecho en su discurso. Dice, me hubiese gustado coherencia y hubiera votado en contra. El senador Osandón debió haber votado en contra, dice el vocero a propósito de esta decisión de abstenerse. Dice que la oposición de Osandón dolió en la moneda. A propósito de eso, bueno, lo mismo decía, por ejemplo, el titular de la Express, Juan José Osa, que decía que ellos no celebran, sino que valoran naturalmente que se haya rechazado la acusación, pero no celebra lo que pasó porque fue muy malo para el país y se sienta un mal precedente que afortunadamente termina bien. Parte de los coletazos de este rechazo a la acusación constitucional en contra del presidente Piñera.
A propósito, hay otras reacciones, una del diputado del Partido Comunista, Daniel Núñez, y que llama mucho la atención, porque él es candidato al Senado desde el 90.
Llama muchísimo la atención.
Desde el 90 que el Partido Comunista no tiene senadores en la Cámara Alta. Uh-huh. Y ayer, después de que se rechazó la acusación constitucional, el diputado que aspira a un escaño en el Senado dijo, hay que clausurar el Senado por rechazar la acusación constitucional. Una crítica que proviene de uno de los 8 candidatos a senador por parte del Partido Comunista. Y también, lo que dijo también, o sea, como profundizando en este tema, en una conversación con La Tercera, es que lo que yo espero es que la Convención Constitucional avance en esa dirección. Yo sé que es una idea que se ha propuesto, no es una idea, digamos, que no tenga respaldo, y yo espero ser, por lo tanto, el senador comunista que rompa la exclusión, que deberá dar paso a esta instancia mucho más democrática, mucho más participativa e igualitaria, como sería un Congreso unicameral. Yo creo, dice en esta entrevista con La Tercera, que una idea de Salvador Allende que fue propuesta hace más de 50 años tiene plena vigencia y es una necesidad tremenda hoy para que podamos refundar la democracia. Consultado por la estrategia por parte de su partido a solo 4 días de los comicios presidenciales, parlamentarios y de consejeros regionales, Núñez mostró confianza respecto a las posibilidades de la lista. Pero claramente llama la atención de que él, siendo un candidato al Senado, esté proponiendo la clausura de la Cámara Alta tras el rechazo de la acusación constitucional.
¿Qué fue lo que hizo Pinochet? O sea, como que está planteando lo mismo que ellos históricamente han cuestionado. ¿Qué cosa más?
Sí, aparte, en esta conversación con La Tercera, el diputado dice, soy partidario, voy a ir a esa frase, de que exista un Congreso unicameral, lo que tú decías, por lo tanto, se elimina el Senado como esa instancia elitista oligárquica y que, por lo tanto, en un Congreso unicameral todos los senadores y senadoras duren solo 4 años.
Ah, él lo plantea como el cierre, como más, no por la decisión que se tomó, sino como terminar con el Senado y hacerlo unicameral. Cambiar el sistema parlamentario.
Explica, pero el tema es que uno cuando lo mandan un tuit dice hay que clausurar el Senado.
Claro, eso suena a...
Después de lo de la acusación constitucional.
A cerrar el Congreso, digamos. Claro.
Cuidado, diputado. Sí. Y más encima si es candidato al Senado, entonces... Claro, eso viene, a ver, el contexto también viene después del rechazo de la acusación constitucional, pero...
No nos gusta como...
Son las normas de la democracia, ¿no? Por eso se vota, por eso se vota en contra, a favor, cuando no nos gusta, no nos gusta, cuando gusta, gusta. O sea, por irme más allá, digamos, pero no es una frase muy... A ver.
Feliz. Peligrosa.
Gracias. Muy bien. No, es bastante infeliz la frase y principalmente si viene de un candidato que va al Senado y se entiende que justamente el Partido Comunista está apostando para llegar a la Cámara Alta. Entonces, criticar a lo que quiere llegar, claro, las reglas del juego no están y no nos gustan. Eso podría decir. Pero.
Bueno, a propósito de estas declaraciones, hablaron varias personas. Una de ellas, el alcalde de Recoleta, ex candidato presidencial del Partido Comunista, Daniel Jaue. Y él manifestado que proponen un parlamento unicameral en el futuro porque el Senado no representa la correlación de fuerzas que hoy tiene nuestro país, decía el alcalde de Recoleta. Una idea a la que la ex ministra y también candidata al Senado por el Partido Comunista, Claudia Pascual, se sumó con el trabajo constituyente como mediador. Dice, lo hemos dicho desde el inicio de la campaña, queremos despertar instar al Senado para que legisle en favor de las personas para que apoye los mandatos de nueva constitución.
Yo he escuchado este comentario desde la Cámara Baja, bueno, y también desde el Senado, con la idea de lo que va a ser el nuevo un eventual nuevo régimen político, en términos de eventualmente tener un Congreso unicameral, semiparlamentario, todo el tema. El punto es que no va a ser nada fácil, porque aquí desde la Cámara de Diputados se pide que sea unicameral, manteniendo de alguna manera lo que es la Cámara de Diputados, y del Senado se dice, no, ha habido una pugna desde hace varios años de la Cámara Alta con la Cámara Baja. De hecho, hay gente que no le gusta que se hable de Cámara Alta, Cámara Baja. Encuentra que es medio despectivo, pero es para hacer las diferencias, digamos. Aquí depende también de quién lo diga y cómo lo mire. Es un proceso que hay que ver, es tema de la Convención Constitucional, se va a tener que revisar y va a tener que ser parte de una eventual propuesta. No es un tema fácil, porque aquí hay de todo un poco, desde miradas de qué sería lo más eficiente en términos de la República, en términos de los intereses para aquí y para allá. A ver, uno dice, ojo, si se llegara, y esto para cerrar, digamos, si se llegara a definir en una propuesta de nueva constitución un Congreso unicameral y eso fuera aprobado en el plebiscito, porque recordemos que eso tiene que ser aprobado o rechazado en un plebiscito, no sería de un día de la noche a la mañana, digamos.
No.
Porque muchos dicen, ¿qué pasa? Entonces, ¿por qué votar por un senador o un diputado si en una de esas senador y diputado no van a estar en una dos cámaras, digamos? Bueno, eso va a ser tema de tiempo. O sea, también considerar que un plazo de 4 años probablemente va a ser esa instalación, insisto, incondicional, eventualmente sí. En el plebiscito se definiera lo que se plantee eventualmente, mucho eventualmente, pero porque todo esto es eventual, en una propuesta de nueva constitución.
12:55. ¿Economía?
Sí, vamos a economía. Muy cortito. Cuando vienen las elecciones, se mueven los mercados. Eso es.
Clarísimo.
Es así.
Y lo estamos viendo.
El antes. El durante no, porque un día domingo evidentemente está cerrado, y el después. Y eso pasa aquí y en la Quebrada del Ají. Y siempre cuando tenemos elecciones en la región, en el mundo, en Estados Unidos, hay un movimiento que hay que estar atento. Muchos dicen que finalmente van internalizando escenarios positivos para el mercado, escenarios negativos, proyecciones. Recordemos que también con la eventualidad de una posible segunda vuelta, también eso de alguna manera se va dando, como los candidatos, la candidata van mostrando. Para el mercado ha sido importante las reuniones, por ejemplo, que han sostenido con la CPC. Hoy día estuvo Marco Enrique Sominami, entiendo que mañana estaría Gabriel Boric, han estado los otros candidatos también, como señales, digamos, desde el punto de vista económico, gestión y todo. Y veamos solamente una cifra, yo no digo que lo que, cómo se mueva la bolsa o el dólar vaya a definir el futuro de una elección, pero son termómetros. Así como hay termómetros que son las encuestas, también los mercados van haciendo, lo voy a decir en un término positivo, sus apuestas. De eso se trata. A ver, el dólar ha estado subiendo, ¿eh? Hay una depreciación importante del peso, y de hecho la de hoy es bien, bien, bien importante. Estamos viendo un dólar que está a los 822 pesos, subiendo 10 pesos. Ayer también estuvo subiendo alrededor de 6-7 pesos, o sea, son dos días donde se nota de que hay una depreciación importante de la moneda chilena por sobre el dólar, que nuevamente, ¿se acuerdan ustedes que la semana pasada llegó a caer sobre los 800 pesos?
7.90 estuvo.
Estaba como 7.90. Bueno, volvió esta semana entre lunes, martes y hoy miércoles a ubicarse sobre los 820 pesos, está subiendo 9, casi 10 pesos a esta hora, es una variación porcentual de 1,21%, que para el dólar no es menor, ¿ah? El cobre, que el cobre más bien obedece a otras cosas, ¿eh? lo quiero mencionar porque se transa la Bolsa de Metales de Londres, obedece a otros factores, pero ahí también puede haber un tema más de política interna, pero más difícil. $4.30 la libra, una caída de 1,91% con respecto al día de ayer. Y la Bolsa de Comercio de Santiago, el IPSA, su principal índice, a esta hora está cayendo 0,94%. Ayer caía durante gran parte del día más de un 1%. Son varios elementos, pero también ahí hay un aspecto que con muchos analistas de mercado dicen, claro, ante una elección donde, voy a ponerlo en la mesa, digamos, cualquiera puede ganar, uh-huh, o por lo menos de las opciones quizás, porque uno ve la encuesta, o dicen que la encuesta no muestra la realidad de lo que puede ser la elección. Bueno, lo vamos a ver el domingo, a partir de las 7, 8 de la noche, digamos, pero empiezan a ver esta incertidumbre con respecto a quién podría pasar a segunda vuelta, si es que hay segunda vuelta, que es lo más probable. Esa incertidumbre afecta, digamos, lo que pueden ser los movimientos del mercado, y hay ventas por aquí, por allá, reportfolio, y está con una caída de 0,94% el IPSA. Ese es el escenario de los mercados. Dólar que sube, llega a 822 pesos, y un IPSA que está cayendo cerca de un 1% durante este día miércoles.
12:58. Oye, antes de ir a la pausa, les cuento que Lollapalooza Chile no se va a realizar finalmente en el Parque O'Higgins. Sí, bueno, sabemos la disputa recién que ha tenido con la municipalidad, y bueno, finalmente decidieron tomar esta decisión. Presentan algunos argumentos y razones por las que piensan que no se va a poder realizar, que se torna imposible realizar el evento en el Parque O'Higgins, y dice que entre otras cosas necesitan una autorización del Consejo de Monumentos Nacionales, por lo que el argumento que alude un incumplimiento por parte de Lotus es categóricamente falso. Son algunas de las razones que dan a conocer en este comunicado, en donde anuncian que finalmente este festival, que se ha hecho por más de 10 años en el Parque O'Higgins, no se va a realizar el año que viene en este lugar.
O sea, en este comunicado,
en este lugar, o sea, no se dice que se
suspende. No se suspende, pero no, según yo, no habla de lugar.
Hasta ahora no está, no, por lo menos el comunicado que envió Lotus no dice el lugar, pero lo que plantea es que, claro, hay un alto grado de incertidumbre, dice, para un evento que, luego de ser postergado a tan solo 2 semanas de su realización, dice el comunicado, requiere de más cantidad de certezas y apoyo de la autoridad para desarrollar este evento de esta envergadura con el sello que nos ha caracterizado. Y es por eso que tomamos esta difícil decisión de no hacerlo en la Palusa 2022 en el parque.
O sea, no va también la consulta ciudadana, no tiene sentido.
Ellos trabajan con agencias, con líderes, con cantantes y grupos de nivel mundial reconocido. Claro, y estar ahí como la incertidumbre de si pueden negociarlo o no.
El problema son los tiempos.
Hay que zanjarlo. Bueno, según lo que nos cuentan por interno, se había hablado del Parque Padre Hurtado y el Bicentenario de Cerrillos como opciones para poder realizar este mega evento de la música. Así que, bueno, vamos a esperar a ver qué deciden finalmente de Lotus.
¿Ah? Arrienda tu departamento, ¿no?
Mi departamento.
Para Lollapalooza.
No cabe ni el vocalista.
Ya, vamos con la pregunta del día para que participen en nuestras redes sociales. ¿Crees que el cuarto retiro debiera aprobarse antes de las elecciones del domingo? Dos alternativas: si es urgente o no es innecesario, para que votes.
Pausa y volvemos con más informaciones aquí en Ahora en Duna, el 89.7.
En nuestro ADN está evolucionar, ir más allá, superar sus expectativas. Por eso, en Credicorp Capital, queremos avanzar junto a nuestros clientes, seguir siendo su aliado estratégico y acompañarlo en sus decisiones junto a un equipo experto en asesoría financiera con alcance global. Somos parte del grupo Credicorp, uno de los holdings financieros más grandes de la región, con más de 130 años de trayectoria. Credicorp Capital, aliados potenciando sus decisiones.
Muchos hablan del poder de las mujeres. Yo, hace 20 años, decidí dedicarme a empoderarlas. Muchos hablan de los emprendedores. Yo llevo 20 años emprendiendo y apoyando a emprendedoras y profesionales. Muchos hablan con promesas políticas. Yo hablo de lo que he aprendido trabajando con gente como tú. Soy la única candidata independiente de Chile Vamos. Soy Francisca Valdés y mi única política es la gente.
Vitacura, Las Condes, Lo Barnechea, La Reina y Peñalolén.
Este fin de año, lo excepcional no pasa el 31 de diciembre, pasa el 30. Porque el 30 de diciembre vuelve a abrir el Hotel Termas Chillán. Desde el 30 de diciembre, vuelve a disfrutar de manera segura del destino perfecto para reconectarte en familia con la montaña, la naturaleza, el deporte y el relajo. Consulta por programas flexibles en termaschillan.cl o escríbenos a reservas@termaschillan.cl.
¿Cómo están? Soy Rodrigo Gendelman y quiero invitarlos a escuchar todos los días, de lunes a viernes, a las 2 de la tarde, Santiago Adicto en Duna, un espacio donde hablamos de ciudad y de cultura, donde nos movemos por la arquitectura, el arte público, el urbanismo, la geografía, tantos temas y tantos protagonistas que tiene la ciudad. Santiago Adicto, lunes a viernes, 2 de la tarde.
Si quieres disfrutar más los trayectos, mirar más el paisaje y tener visibilidad total, para ti se creó el nuevo diseño frontal de Montero Sport de Mitsubishi Motors. Una experiencia de conducción más segura que incluye control de estabilidad y tracción, cámara 360, transmisión automática de 8 velocidades con Sport Mode y espacio para hasta 7 pasajeros en sus 3 corridas de asientos. Todos con airbags. Enciende tu motor sin llave y sal de paseo en el increíble Montero Sport de Mitsubishi Motors, el motor oficial de Santiago 2023.
Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
¿Llegó fin de año y necesitas evaluar desempeño? Lidera la gestión del talento con el módulo de desarrollo organizacional de Talana. Crea evaluaciones, obtén reportería de fácil lectura para dar feedback y visualiza resultados en tiempo real. Deja atrás las planillas y únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar.
Aló, Luisa. Oiga, no se olvide transferirme las 300 luquitas para conseguirle un cupo al subsidio a la vivienda antes de que suba de precio, ¿ah? No sea desconfiada, Luisa. Usted sabe que soy súper conocida.
¿Tan conocida? Entonces ubica al ministro Felipe Ward.
Soy Felipe Ward, ministro de Vivienda y Urbanismo, y quiero evitar que tú y tu familia caigan en estafas y engaños. Infórmate siempre a través de los canales oficiales y postula seguro a cualquiera de nuestros programas habitacionales en www.minbu.cl.
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Gobierno de Chile.
Con 4 minutos estamos de regreso en Ahora en Duna, acá al 89.7. Es momento de hacer un resumen de las principales noticias que están ocurriendo en Chile y el mundo en los titulares junto a Kike Yavar.
La comisión mixta que zanjará el futuro del cuarto retiro de los fondos de pensión decidió esta mañana que no votará hoy el proyecto y que la discusión continuará luego de las elecciones generales de este domingo. La petición de la diputada Carol Cariola de discutir hoy la iniciativa hasta total despacho fue descartada por 6 votos en contra y 4 a favor. La senadora y expresidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, anunció hoy que se descolgará el candidato de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, y que finalmente votará por el republicano José Antonio Kast. La parlamentaria había dado luces de su intención de respaldar al candidato republicano a fines de octubre, sin embargo, los meses previos incluso dudaba de que Sebastián Sichel pudiese lograr pasar a segunda vuelta. El candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, aseguró que de que existe la necesidad de que las fuerzas de centro-izquierda se sienten a conversar después de las elecciones de este domingo con miras al balotaje del 19 de diciembre. En ese sentido, Boric indicó que este es un deber, que nadie basta por sí mismo y que por eso se necesita conversar con quienes puedan tener algunas diferencias, pero un norte en común, y que para eso él se encuentra disponible. El Ministerio de Salud informó 2.104 casos nuevos de coronavirus y 11 fallecidos registrados según cifras informadas por el DEIS. La positividad nacional llega al 3,34% y es de un 2% para la región metropolitana, luego de que se informara el resultado de casi 60.000 exámenes entre antígeno y PCR. En cuanto a pacientes hospitalizados, estos llegan hoy a 603, de los cuales 505 se encuentran con apoyo de ventilación mecánica, dejando disponibles 213 camas críticas a nivel nacional. El dramaturgo cubano Junior García, uno de los promotores de las frustradas manifestaciones del pasado lunes en Cuba, viajó de manera inesperada a España, según informó hoy el propio gobierno español. Recordemos que desde el domingo no había noticias del líder opositor, que llegó al país europeo acompañado de su señora y su hija, todos portando visa de turistas. La reina Isabel II recibió hoy al jefe de Estado Mayor británico, Nick Carter, en su primera aparición pública en casi un mes, luego de que por recomendación médica tuviera que guardar reposo por al menos este mes. Recordemos que el estado de salud de la soberana de 95 años es motivo de preocupación desde que pasó una noche en el hospital a fines de octubre. Nicolás Jarry sigue imparable luego de ganar el Challenger de Lima. Esta jornada el príncipe venció al argentino Camilo Hugo Carabelli por un claro 6-1 y 6-2 en apenas 1 hora y 1 minuto de juego y llegó a las semis del Challenger de Campinas en Brasil, donde ayer eliminó al primer sembrado del torneo, Federico Coria.
Gracias, Kiki, nos vemos. Gracias a ustedes. 7 minutos, seguimos revisando informaciones aquí en Ahora en Duna. Les quería comentar de lo que está pasando a propósito de candidaturas presidenciales. Estamos a puertas de la primera vuelta presidencial el domingo 21, y hay declaraciones de algunos candidatos, uno de ellos de Gabriel Boric, de Apruebo Dignidad, que abordó hoy día la necesidad de que las fuerzas de centro izquierda se sienten a conversar después de las elecciones de este domingo con miras a una segunda vuelta, asegurando que ello es un deber para concretar algunos cambios que propone sobre todo su sector. Desde La Serena, en el marco de una gira de cierre de campaña, el abanderado recordó que la primera vuelta es el domingo y ahí es el pueblo de Chile, dice, el que tiene que tomar una decisión, pero para la segunda vuelta no tengo ninguna duda de que todos quienes queramos transformaciones profundas en Chile vamos a tener que sentarnos a conversar. Eso es un deber, acá nadie basta por sí mismo, necesitamos conversar con quienes podamos, para con los que tengamos alguna diferencia, y hay un norte común que nos une, y dice que él está totalmente disponible para ello, subrayó por supuesto en referencia a las opciones que hoy representa Yasna Proboste, de Nuevo Pacto Social, y Marco Enríquez Sominami. Consultado sobre si existe una posibilidad de concretar algún gesto ante los comicios, Boric indicó que han hecho una campaña y se han expresado públicamente cuáles son todas sus propuestas, y dice que han encontrado puntos coincidentes. Me parece lo importante es hacer después esto de la primera vuelta presidencial. Y también recalcó que él confía en la esperanza del pueblo de Chile, espero poder estar a la altura para poder representarlos y me tomo con mucha responsabilidad esto. No es fácil estar en la posición, no soy un robot, y en ese sentido los sentimientos me inundan y es una sensación de responsabilidad tremenda, es lo que decía Gabriel Boric de cara a esta primera vuelta presidencial que es este domingo.
1:09. Actualizamos del reporte sanitario anunciado en esta jornada por el Ministerio de Salud, donde se reportaron 11 nuevos decesos por COVID-19 según el registro civil, de acuerdo a la información entregada por el Departamento de Estadística e Información, lo que eleva el total nacional de defunciones a 38.016 con PCR confirmado. Se informaron 12 defunciones entonces atribuibles a este virus. Además se detalló que hubo 2.104 contagios en las últimas 24 horas, 125 menos que el miércoles pasado cuando se registraron 2.229. La variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional es del 6% y 30% para la comparación de 7 y 14 días respectivamente. Además, dos regiones disminuyen sus nuevos casos en los últimos 7 días y ninguna lo hace en las últimas 2 semanas, según información del Servicio Electoral. Se hicieron 59.700 PCR las últimas 24 horas, cuyos resultados arrojaron una positividad nacional en las últimas 24 horas del 3,34%. Era 3,52 hace 7 días. Respecto a la región metropolitana, la positividad fue un 2%, bajando del 3 del miércoles pasado, mientras que Aysén fue del 11%, sigue siendo la más alta del país, presentando 83 contagios en las últimas 24 horas.
1:10. Información bien preocupante con respecto al ingreso de drogas a Chile. Fue la que entregó el ministro de Defensa, Baldo Procuriza, durante esta jornada, revelando un incremento importante en los decomisos de drogas y detenciones de personas vinculadas al tráfico de estupefacientes por parte de la Policía Marítima, dependiente de la Dirección General de Territorio Marítimo y Marina Mercante. Decía el ministro Procuriza esta mañana que entre 2017 y 2021, la Armada ha decomisado 13,3 toneladas de drogas y detenido a 718 personas por el intento de ingresar estupefacientes a través de los puertos chilenos. La Policía Marítima ha permitido, en conjunto con la Justicia, la PDI y Carabineros, desbaratar bandas y frenar el ingreso de droga a nuestro país, flagelo que hoy vemos desplegado en muchos lugares, destruyendo familias completas. Según Baldo Procuriza, lo anterior se evidenció en los últimos 2 años, producto de la pandemia y el cierre de las fronteras terrestres y aérea. De acuerdo a las cifras de Directamar, desde el 1 de enero hasta el 13 de noviembre se han realizado 234 controles en los puertos que han permitido detener a 352 personas, casi el doble de los detenidos por ingreso de droga, de tráfico de drogas, digamos, durante el 2020, y decomisar más de 2 toneladas de estos productos.
1:12, hablemos de salud mental. ¿Saben que una consulta psiquiátrica puede bordear los 50.000 pesos y puede llegar fácilmente al doble, empinándose considerablemente sobre los aranceles de otras especialidades médicas? Y eso no es todo. Hay un estudio que se realizó en enero de este año por la Superintendencia de Salud a los planes que comercializaban las ISAPRES y detectó que el 96,4% de ellos consignaban restricciones de cobertura en prestaciones de psiquiatría y psicología, que se traducen en menores bonificaciones y estrechos topes de financiamiento anual para los usuarios. Y hoy día salió una circular de la misma Superintendencia de Salud que da cuenta y que se asegura que los nuevos planes de salud suscritos que no otorguen estas prestaciones en una cobertura inferior a la que contempla para las enfermedades físicas, como también busca eliminar las preguntas de la declaración de salud relativas a las enfermedades mentales, lo que es un paso, por supuesto, en salud mental. Queremos hablar sobre este tema con Patricio Fernández, Superintendente de Salud. Superintendente, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, María José, Josefina, Nicolás también.
Bueno, es un paso importante esto que se da con esta circular. Hemos visto también cómo han aumentado las consultas de este tipo en medio de la pandemia.
Bueno, sí, efectivamente, digamos que no es un secreto que la salud mental siempre ha sido con una cobertura inferior en el sistema de salud privado, y así se ha aceptado y ha sido por mucho tiempo. Pero sin embargo, ahora, a partir de la pandemia, dado el incremento de las patologías y problemas de salud mental en la población, nos hemos dado cuenta que las coberturas son absolutamente insuficientes, que existen topes, restricciones, etcétera. Y bueno, se dictó una ley, que es la 21.331, que precisamente apuntó a terminar con las discriminaciones en materia de salud mental, en materia de cobertura de salud mental, respecto a las patologías o las prestaciones en salud física. Y lo que hicimos nosotros fue tomar esa interpretación de la ley, y obviamente, dado que nosotros regulamos a la ISAPRES, generamos la normativa correspondiente, y por cierto, la ISAPRES van a tener que terminar con la comercialización de planes con esta cobertura restringida.
Su secretario, quería preguntarle por lo que anunciaron ayer. Superintendente, tiene Patricio Fernández, superintendente de salud. Quería preguntarle por esto que anunciaban ayer las ISAPRES respecto de sus pérdidas históricas. ¿Cree usted que en este tipo de prestaciones, pero también en otro tipo de prestaciones, se puedan generar incumplimientos? ¿Y de qué manera la superintendencia puede un poco fiscalizar eso? Porque claro, si se habla pérdida histórica, de alguna forma tienen que recuperar. ¿Cuál es la solución que se da en ese caso?
Bueno, digamos que las pérdidas efectivamente son históricas, son preocupantes, pero más allá de las coberturas en salud, yo diría que lo que preocupa más al sistema son otras variables que se van generando, como algunas leyes que y a veces imponen ciertas obligaciones, como pasó en su momento con el postnatal parental de emergencia, que digamos que es un beneficio, favorece a muchas personas y todo, pero no es algo que fuese previsible para las ISAPRES. Otra cosa es la judicialización, por ejemplo, el aumento sostenido de los juicios con altísimos precios o fijaciones en las costas judiciales. Todo eso afecta. Nosotros estamos monitoreando constantemente los cumplimientos de los indicadores, los cumplimientos de las obligaciones, y la verdad es que nosotros no vemos espacio de preocupación en materia de cobertura de prestaciones. Es decir, todos estos cambios efectivamente las ISAPRES los van a tener que asumir, les impactan efectivamente, pero no es tan determinante como sí lo pueden ser algunas otras variables que afectan el fondo del sistema, como por ejemplo la judicialización, que se ha transformado en una vía de suplir o de corregir problemas de discriminación, pero que, digamos, va generando nuevas discriminaciones, porque como se resuelve el caso puntual por una sentencia determinada, esa persona queda en mejor condición de otra que otra que no reclamó. Por lo tanto, todo esto se debe, estamos claros, a inactividad legislativa por mucho tiempo, donde no se ha reformado este sistema de ISAPRE, y que efectivamente se buscan estas vías alternativas de solución.
Superintendente Fernández, en ese sentido, en las últimas horas se reportaron desde la asociación de ISAPRE y sus asociados las pérdidas de las compañías, que son pérdidas que triplican lo que se había notado hace ya un par de años. Hay varios elementos, entre ellos se habla de el aumento en la licencia, entre ellas la de salud mental, y también otros aspectos que se van repitiendo, y está la duda, efectivamente, lo que decía la José, si se va a seguir la congelación de precios, no, si va a haber un alza unilateral. ¿Hay normas, eso sí, que ya están aprobadas, que de alguna manera dan más fuerza a la superintendencia para marcar el piso y el techo con respecto a lo que pueden ser los planes de salud sobre los precios, no?
Sí, bueno, hemos hecho esfuerzos regulatorios y además participamos activamente en la ley 21.350, que comienza a regir para el próximo año, sí, y que implica un cambio importante en el sistema, porque hasta ahora las ISAPRES fijaban unilateralmente el porcentaje de reajuste de los planes de salud.
Por eso terminaban judicializándose los casos.
Y se judicializan. Hoy día esto cambia y establece que lo máximo que podrá reajustar una ISAPRE en el plan de salud tiene que ser acorde al indicador que técnicamente trabaje la Superintendencia de Salud. Es decir, la Superintendencia no va a considerar los gastos en publicidad, gastos en agentes de venta, etcétera, sino que lo que hace la Superintendencia, la prestación, construye un indicador en base efectivamente a las variaciones en la frecuencia de uso, uh-huh, en los costos, en los precios, pero todo con este componente además sanitario. Y la ISAPRE, otra cosa, que ahora van a tener que cumplir metas de prevención en salud. antiguamente no tenían que cumplir esas metas y ahora sí, es decir, que para poder reajustar los planes van a tener que dar cumplimiento a estas metas.
¿Cuál es una meta de prevención en salud, superintendente, perdón?
Las metas de prevención de salud son las que están establecidas en el decreto GES, que es, por ejemplo, realizarse una mamografía en el caso de la mujer en una a la edad determinada, en el caso del control de niños sanos, en el caso... Bueno, todas estas metas de prevención van a ser exigibles a las ISAPRES y nosotros las vamos a controlar y las vamos a fiscalizar. Ahora, ¿cuál es el riesgo de todo esto? Que pareciera ser que es mucho más razonable esta forma de reajustabilidad. El riesgo latente es el que ha ocurrido hasta hoy, que es que se vuelva a judicializar esto. O sea, pareciera ser que no hay fundamento, pero hasta ahora, digamos que ya hay una industria montada de abogados. Nuevas líneas de judicialización, nuevas vías. La verdad que les ha ido bien en algunos casos. No sé, tenemos costas, por ejemplo, en Antofagasta, en la Corte de Antofagasta, que alcanzan los 650 mil pesos por recurso, lo cual claramente es un incentivo. Es decir, hay gente que incluso traslada su domicilio para allá con el objetivo de lograr mayores costas. Ahora, digamos que esto uno no lo puede cuestionar, pero sí cuestiona en el sentido de que son más de 30 mil millones de pesos que salen del sistema y que son parte de las cotizaciones de todos quienes están en este sistema de ISAPRE.
Bien, superintendente de Salud, ¿tú tenías una duda?
Solamente quería hacerle una pregunta, que usted había dicho en una entrevista con Pulso que hay 4 o 5 ISAPRES que están en una situación muy compleja. ¿A qué se refiere?
¿Financiera?
Con Pulso yo no he hablado, puede haber sido el diario financiero.
El diario financiero, tiene razón. Ah, le pido disculpas al DF.
No, no sé. Financiero. Fue en el diario financiero. Sí, bueno, lo que pasa es que compleja en qué sentido. Yo fui claro en el detalle, es decir, no están incumpliendo indicadores legales. No, sí, ha habido hasta ahora incumplimiento en los pagos. Cuando uno habla de situaciones complejas, habla porque los controladores de esa ISAPRE han tenido que meterse la mano al bolsillo y aumentar capital, y lo han tenido que hacer de forma constante en los últimos meses, lo que significa que efectivamente lo que está ingresando a la ISAPRE es inferior a lo que está gastando, por ende, para mantener el cumplimiento de los indicadores legales han tenido que hacer aportes de capital. Eso es complejo para cualquiera, porque en el fondo cualquier dueño de algo que invierte dice, ya, perfecto, yo invierto, ¿cuándo me devuelve esta plata a la empresa que estoy invirtiendo? Y eso se ve difícil, al menos en el corto tiempo.
Bien, superintendente de Salud, Patricio Fernández, muchas gracias por esta conversación con Ahora en Duna. Que esté muy bien.
Que esté muy bien, ¿ah?
Gracias, buenas tardes, que esté bien.
Oye, y antes de ir a acostarme, voy a dar la pregunta.
Y de tomarte la pastilla.
Oye, recordemos que la Comisión Mixta rechazó votar hoy el proyecto del cuarto retiro del 10% y la discusión va a seguir después de las elecciones.
Sí, fijo ya.
Muy bien, está listo, está listo el cuarto retiro, ya no hay antes de las elecciones. Se va a poder votar con calma, sin la presión. Ya, vamos con los resultados de la encuesta del día. ¿Crees que el cuarto retiro debiera aprobarse las elecciones del domingo? Que ya no pasó, pero en todo caso el 74% dice que no, que era innecesario.
Hasta la pregunta se nos cayó.
Ay, ya me voy.
Todo por culpa del partido ya, de Chile, que no quisimos hablar.
Sí, nube negra, nube negra.
Dale con la respuesta, dale con la respuesta.
No, pues ya la dije. En todo caso, quería decir que el 74% dijo que es innecesario. Perfecto. Que se apruebe.
Tenían razón.
Tenían razón, porque no se hizo.
Yo les cuento que Credit Corp Capital evoluciona para seguir siendo su aliado estratégico, para acompañarlo en sus decisiones con el mejor equipo experto en gestión de inversiones y asesoría financiera con alcance global. Es parte del grupo Credit Corp, uno de los holdings financieros más grandes de la región, con más de 130 años de trayectoria. Credit Corp Capital, aliado potenciando sus decisiones.
Nos vamos. Viene Cartas Notables a continuación y luego la segunda edición de Información Privilegiada. Que estén muy bien, nos reencontramos mañana desde las 12. Buenas tardes.